Las 7:20 de la mañana, bueno, continúa la preocupación por el dengue y la curiosidad, porque se dieron algunos casos, es que también puede afectar a los caninos, a los perros. Y para hablar de este tipo de cuestiones, nosotros convocamos, y ya lo hemos hecho en otra oportunidad, a Hernán Lepíscopo, quien es médico veterinario. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Gabriel Penice te saluda.
Muy buen día, Gabriel, muy buen día al equipo y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo es esto? ¿Hay posibilidades que un perro sea picado por un mosquito y se contagie de dengue?
Bueno, mira, la respuesta es rotunda y por suerte es no. Ah. Señor, señora, su perro no se va a enfermar porque un mosquito lo pique, no se va a enfermar al menos de dengue. Lo cual no implica de que sí protejas al perro de la picadura del mosquito, porque sí pueden, transmitir otro tipo de enfermedades. Vos sabés, Gabriel, que esta pregunta que me haces es la reemplazante natural de la pregunta que nos hacíamos hace 3 años atrás, que era, ¿mi perro se puede enfermar de COVID? ¿Te acordás?
Claro.
Bueno, en su momento la respuesta es no. Sigue siendo no. Digamos, el mosquito no transmite el dengue a su perro. Pero, como tal cual te digo, sí hay que protegerlo de la picadura del mosquito al perro, porque hay otro tipo de enfermedades parasitarias y graves, por nombrarte rápido, la leishmania o la dirofilaria, que son enfermedades sí transmitidas al perro por el mosquito como vector.
O sea, está esa posibilidad, porque a veces uno ni siquiera lo piensa, pero el mosquito puede picar al perro también. En algunos casos hay perros que tienen demasiado pelo y yo no sé si alcanzan hasta la piel.
Sí, los mosquitos pican a los perros. Es decir, en realidad, cuando vos salís a pasear al parque con tu perro, el mosquito va a preferir el brazo humano, ¿me explico? Va a elegir al ser humano por sobre el perro, probablemente, pero sí. Los perros pueden padecer la picadura del mosquito. Y bueno, mira, la forma de cuidarlos es al igual que contra las pulgas y garrapatas, que no debemos permitir que lo piquen. Es decir, el mismo producto que te ayuda a que a tu perro no lo pique e infecten pulgas y garrapatas, también te ayuda a repeler al mosquito. Y estos métodos, que son muy sencillos, obviamente inofensivos para la salud de tu perro, vamos a decir que son pipetas, es decir, líquidos que colocas en la piel del perro de forma muy muy cuidadosa, sin lastimarlo, por supuesto. Y este mismo método te ayuda para alejar a tu perro, a tu can, de, ya te digo, de mosquitos, pulgas y garrapatas por igual. Y hay que hacerlo, porque si bien ahí escuchaba a Micaela de que tenemos una máxima de 23 grados pronosticada para hoy, mosquitos va a seguir habiendo, ¿de acuerdo?
Perfecto. Aprovechamos la oportunidad, vamos a hablar un segundo de alimentación, porque estaba leyendo, uno siempre por ahí es curioso con el tema perros, que las verduras pueden ser un buen complemento también para el alimento envasado que se le suele dar al perro, como la vieja usanza, ¿no? Que al perro a veces se le daba comida que era la misma que para los humanos. ¿Esto puede beneficiar o no? ¿Con un alimento balanceado la cosa alcanza o se lo puede mezclar con un poco de carne, zanahoria y la carne cocinada, cruda? ¿Cómo sería?
Bueno, mira, sí, me gusta la verdura, incorporarla en la dieta de tu canino. Acá hay dos escuelas, es decir, o le damos estrictamente alimento balanceado, que está justamente equilibrado, y lo dejamos ahí, o podés hacer sí también una dieta casera, siempre bajo el asesoramiento de tu veterinario de confianza, el profesional, donde está bien que incluyas verdura, porque la verdura en definitiva es una fuente de fibra que lo ayuda también mucho a tu perro. Vos sabés que cuando a lo mejor yo era chico se decía que los perros, a mí me enseñaban en la escuela primaria que los perros eran carnívoros en su momento, y hoy ya nos alejamos de esa idea. Yo, haciendo la tarea con mi hijo que está en edad escolarizada, ya empezamos en su tarea a escribir y aceptar que el perro hoy es omnívoro, como decís vos, Gabriel. El perro hoy, siempre con cuidado y bajo asesoramiento, puede comer una amplia gama de alimentos, entre ellos carne cocida, verduras y, bueno, otros componentes también, ¿de acuerdo?
¿Y esto se puede mezclar con el alimento balanceado o eso no es conveniente?
Bueno, como tal cual te contaba, en realidad al principio tal vez no sea conveniente porque, a ver, podés hacerlo siempre bajo el asesoramiento de un profesional veterinario. Acá el kit de la cuestión es no desequilibrar el aporte que ya está justamente balanceado en el alimento. ¿Me explico?
¿Hola?
Sí, hola.
Ah, sí, sí, sí.
Sí.
Decime.
Te comentaba, bajo asesoramiento profesional veterinario es posible lograr el complemento entre un balanceado y dieta casera. pero siempre cuidando no desbalancear el aporte que ya te da el balanceado con ingredientes que agregamos de afuera.
Otra cortita. El otro día charlábamos con un adiestrador de perros sobre el caso de estos perros Rottweiler que atacaron a un niño en Bahía Blanca. Desde la ciencia, ¿hay perros que son naturalmente más violentos que otros perros, no tienen más tendencia, por ejemplo, sabemos que hay perros de guarda y ese tipo de cuestiones, pero el adiestrador decía que hay una falla en el humano que no supo enseñar, educar, no sé qué término utilizar, al canino, al perro. Desde la ciencia, ¿hay perros que son particularmente violentos?
Sí, y los escuché, y estoy de acuerdo con lo que comentaba Cristian al aire con vos, Gabriel. Es decir, al perro en definitiva lo que le ocurre es que cada perro cumple una función, y fue creado cada raza para una función, y hay perros que han sido creados para la función de guardia y defensa. Si ese perro vuelve a emitir señales contradictorias, pensándolo como ser humano, pero no como perro, el perro queda desconcertado y va a hacer lo que tiene que hacer. Va a exponer toda su función, que es una parte importante de su genética y puede tornarse agresivo. Y nunca es culpa del perro, en definitiva. En definitiva es una mala educación del tutor, del ser humano hacia el perro. Y sí, hay razas, tal cual decía ahí el adiestrador, Cristian, más complicadas que otras, a las cuales hay que prestar mucha atención.
Sí, es importante, ¿no?, que la persona que va a adquirir un perro no lo haga por la estética del animal, sino sabiendo para qué quiere ese perro. Eso es algo fundamental que generalmente no... Hoy hay mucha información, podés conseguir una información fácil. Yo contaba del error que para mí fue en su momento el Gran Hermano cuando llevaron dos perros fila, una raza bravísima para tener, y en aquel momento se hizo masivo, algo que no debe ser masivo, me da la impresión.
Sí, claro, porque además si te remontás a los orígenes de esa raza que nombrás vos, el Brasilero fue una raza creada y pensada para buscar los esclavos en los ingenios de azúcar de Brasil y que no se les escapen. Una raza terrible. Déjame contarte, disculpa ese autorreferencial, el año pasado fui a visitar a una amiga que tenía cuatro filas en el patio y fue una experiencia brava, digamos, o sea, difícil. Son perros bravos y no es culpa del perro, insisto, es la función para la cual fue pensado y creado. Y está bien lo que decís vos, Gabriel, no hay que comprar perros por la moda, porque llega a tu casa un perro por moda y después descubrís que llevaste a casa, y ahí vienen los problemas generalmente.
Última pregunta, ¿qué es el estornino, sí, esta ave que apareció en la Plaza Sarmiento a modo de invasión? ¿De qué se trata? ¿Qué viene a ser?
Bueno, mira, es un ave, un pájaro, es hermoso, está claro que es hermoso, lo que pasa que naturalmente no es un pájaro propio de esta zona. Es un pájaro que fue introducido en la provincia de Buenos Aires a fines de la década del 80, principios del 90. Entonces, claro, como el ave se encontró que no encontraba en este ambiente predadores naturales, empezó a expandirse, y un ave que empezó estando suelta en la provincia de Buenos Aires terminó llegando a Rosario. Y forman bandadas enormes, son bandadas muy grandes, muy chillonas. Es un pajarito muy lindo, es del tamaño de un tordo, y cuando le da el sol vas a observar que tiene unas motas, como unas notitas en el lomito, de color verde fosforescente y violáceas. Es una ave hermosa, lo que pasa que, claro, tiene un comportamiento de plaga, lo cual eso siempre complica. No encontrar justamente predadores naturales acá, y termina además desplazando a los pajaritos naturales de esta zona, vamos a decirlo así.
Hacia los gorriones, digamos.
El gorrión también es un exótico casi introducido, y el estornino también le compite al gorrión, porque es muy agresivo el estornino, no hacia el ser humano, pero sí hacia otras aves. Las corre, le pone huevos en el nido de otras aves, tienen un comportamiento parasitario, forma grandes bandadas. Mirá, yo hace 10 años atrás, en el año 2013, iba por Pichincha, y arriba de un paraíso vi por primera vez acá en Rosario dos, hace 10 años atrás. Cuando vi dos, dije, solamos, dentro de 10 años esto está minado. Y tal cual, hoy podés encontrarlo en parques, paseos, acá en el Parque España, en la Barranca del Río, formando grandes dormideros. Vos los vas a ver a la tarde, que te copan un árbol, te llenan el árbol, y es un espectáculo majestuoso, todo negro con un chillido.
Y, o sea, tiene un chillido, y me dijiste los colores, ¿cómo es?
Bueno, se llama estornino pinto porque el tamaño de un tordo, es todo negro, con las patas y el pico de color amarillito naranja, y tiene al distribuir a lo largo de su cuerpo unas notas, de ahí la palabra pinto, que es de color verde y liláceo, violáceo, un violáceo, que cuando le da el sol, claro, forma un abanico, hay un color muy muy lindo, un metalizado muy lindo.
Gracias, Hernán, te dejamos un abrazo.
Por favor, siempre un gusto, gracias a ustedes.
Hernán Lepíscopo, médico veterinario, charlando con nosotros de varios temas vinculados a las mascotas y al estornino, este pajarito que apareció, no de manera repentina, pero sí en bandadas en la Plaza San Martín.